RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Este año en primera persona nos hemos adentrado en realidades poco conocidas, invisibles en muchos casos. Nos han abierto sus puertas y hemos podido descubrir mundos que no suelen formar parte de la agenda mediática, pero que merecen ser contados por sus protagonistas. Entramos sin molestar, sin filtros, tal cual se vive, así suena.
En primera persona, con Sandra Camps.
Por ejemplo, entramos en el proyecto Hombre, en el proyecto Joven, porque muchos adolescentes y sus familias pasan por etapas muy difíciles que no saben cómo solucionar. Las adicciones de los jóvenes ya no son solo el alcohol, también se enganchan al cannabis y a otras sustancias, al juego o a la tecnología, que generan conductas disruptivas, violentas incluso, que necesitan de un acompañamiento profesional.
Tú eres la directora de este proyecto Joven, aquí en Proyecto Hombre. ¿Cómo trabajáis con ellos? ¿De qué manera os adaptáis? Porque claro, son chavales que están estudiando también, entiendo, no sé si están aquí viviendo, internos, otros no, no sé cómo es un poco la dinámica.
Vale, nuestro trabajo es un tratamiento ambulatorio, ¿vale? Es un tratamiento educativo terapéutico, donde trabajamos con los chicos que hay consumo, como ha dicho Paco, hay consumo uso y abuso de tecnología, pero también con chicos que están debutando y hay factores de riesgo que están mandando en una alerta para decir, oye, algo está pasando, tenemos que parar esta situación antes de que empecemos a utilizar el consumo de sustancias o el abuso de videojuegos, redes sociales o, en este caso, apuestas. Lo que consiste en ahora mismo analizar toda la situación del chico a nivel familiar, qué es lo que está pasando en casa, qué normas hay, cuáles son los límites, si existe consecuencia por esos límites o no, qué tipo de autoridad tiene, cuál es la cohesión entre los padres. Analizamos también, bueno, a nivel personal, bueno, qué es lo que está pasando, pues un chico con una autoestima baja, impulsividad, bueno, pues a lo mejor muy cortoplacista, un umbral muy bajo de frustración. Entonces, vemos a nivel personal cómo se encuentra la persona, los chicos o las chicas que vienen. Luego trabajamos, vemos un poquito cómo están a nivel escolar. Pueden ser chicos que ya incluso estén faltando a clase, haya partes frecuentes, violencia en clase, han ejercido violencia contra otros compañeros con bullying o nada, o todo lo contrario, una persona pasiva que no está motivada para ir a clase, no estudia, hay un fracaso escolar importante. Cuando empiezas a analizar, también es importante con las personas que se relacionan. Pueden pasar dos cosas, que el grupo de amigos, porque sea un chico joven y todo el grupo de amigos, inicialmente eran un chico normalizado, se van introduciendo de forma progresiva en el consumo, o él empieza a buscar otros grupos de amigos que, bueno, que favorezcan situaciones de consumo, conductas más extremas, un poquito más marginales y demás, ¿vale? Habitualmente cuando yo inicio el consumo, pero mi grupo de amigos no lo hace, al final voy perdiendo esos amigos y voy buscando pues alternativas que estén más relacionadas con mi estilo de vida, ¿vale? Claro. Sobre todo porque las personas que consumen, pues a lo mejor no me van a juzgar determinados comportamientos, no me van a juzgar mucho la violencia, los pequeños errores. Entonces, bueno, pues siempre es mi zona de confort este grupo de amigos. Y por último, el ocio y el tiempo libre. Analizamos de la persona si tiene un ocio y tiempo libre estructurado. Va a clases de tenis, va a jugar al fútbol, hace natación, cualquier deporte, pero que esté estructurado y estipulado.
Me sumo a un encuentro informativo y reivindicativo de varias asociaciones laicas y en defensa del patrimonio de Sevilla frente al patio de naranjos de la catedral.
Bueno, le estaba contando a tu amigo que nos reunimos aquí una vez al mes para comunicarle a los ciudadanos, a comunicarle a los que nos visitáis que esta plaza, el Patio de los Naranjos, hasta el año 92 era un espacio verde público donde han jugado toda la vida de oro los niños y los vecinos. Han disfrutado de ese espacio del centro de Sevilla, que no está precisamente muy, muy sobrado de espacio público. Y en el año 92 el arzobispo de Sevilla se apropió de este espacio, aprovechando la ley de inmatriculaciones y se lo quedó para la iglesia. No solamente inmatriculó la catedral, sino que este espacio lo cerró y solamente puede entrar quien pague entrada.
¿Y qué estáis movilizando?
Estamos movilizando para denunciar la situación y tratando de que la gente se entere de lo que la plataforma en defensa de lo público está haciendo aquí. Mira, uno de los portavoces de nuestra plataforma.
En definitiva, es público, porque las partes de la iglesia han sido colaborados todos. por el público en general. Bueno, vamos a ver que tenemos entrada, pero no sé por dónde se entra.
No sé, tampoco se entra.
Hola, tú eres el portavoz, me dices, de la plataforma.
Uno de los portavoces de la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla. Esta es una plataforma ciudadana que cuida por el patrimonio, pero estamos centralizados en el tema del el patrimonio que quiere la Iglesia Católica privatizar. Aquí está, hemos tomado este sitio emblemático porque es la puerta de entrada, ahora mismo de salida, porque lo han querido así los canónigos, del patio de los Naranjos, que es el sitio más antiguo que hay del recinto de la catedral. El recinto de la catedral consta de la catedral, la heralda y el patio, y algunas que otras, la iglesia de Sagrario y la biblioteca colombina. Pero lo primero que apareció fue el patio, después vino la heralda y después la... Bueno, en el año 92, con aquello de la Expo, pues se le cedió al Cabildo Catedral el patio para que sirviera de salida de todo el turismo que venía a visitar una exposición que se llamaba La Magna Hispalencia. Bueno, pues siendo...
Me acerco al cementerio de San Fernando, en Sevilla, porque hoy es un día importante para las asociaciones memorialistas que tienen a familiares en fosas comunes. Pico Reja se cierra y de ella han salido más de 1.700 víctimas cuyos restos están por identificar con las pruebas de ADN. Pero ya están en cajas con números hasta que se puedan poner los nombres y tienen un lugar digno donde descansar.
¿Has podido hablar con ella, con Pura Sánchez?
No,
pero conmigo no tienes que hablar.
Sí, contigo y con todos.
Ella ha escrito de las mujeres asesinadas en Andalucía.
Mi vínculo viene por un trabajo de investigación sobre la represión de las mujeres en Andalucía a través de los tribunales militares. Eso es lo que yo trabajé y donde me vinculé al movimiento memorialista. Claro,
claro. Hombre, entiendo que es una investigación muy larga en el tiempo y muy densa.
El asunto es que el Tribunal Militar Territorial Segundo, que es en el que yo hice mi trabajo de investigación, la mayoría de los represaliados eran hombres, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tratar de desvelar los objetivos, los instrumentos por los que se había represaliado a mujeres, que aunque eran menos, cuantitativamente hablando, cualitativamente sí que la investigación arrojó una diferencia importante, que es que a las mujeres se les represalió por el hecho de que necesitaban, digamos, los represores redefinir la imagen de la mujer tradicional, buena esposa, buena madre, la mujer tal como la define el patriarcado, por una parte, y tal como la Iglesia Católica la redefine después, por otra, ¿no? Entonces se hace un paralelismo entre las malas mujeres, que eran las rojas, las individuas de dudosa moral, a las que se les llama así en los tribunales y en la sentencia por parte de los jueces militares, por supuesto, y las buenas esposas, las buenas madres, las buenas cristianas, que eran las mujeres que, digamos, la imagen de mujer que el fascismo y la dictadura franquista retoma y a la que le llama la mujer nueva, que no tenía nada de nueva, por supuesto, que era la mujer de siempre, pero instrumentalizada en este caso por el poder, por la dictadura, ¿no?
Qué interesante. ¿Qué más nos puedes contar de esa investigación?
Pues, a ver, ese afán por parte de los tribunales de llevar a cabo esa redefinición del retrato de la mala mujer como la transgresora de ese papel tradicional, y por otra parte la idea un poco de que con este tipo de represión se continuó de alguna manera la guerra. O sea, los tribunales militares no estaban pensados para impartir justicia, era una manera de seguir golpeando a la familia de los vencidos y las vencidas. En este caso las mujeres eran las sostenedoras de una red de supervivencia que tenía que ver con lo que la guerra destruye, y ellas trataron de reconstruir, ¿no?, para hacer que sus familias convivieran y que sus familias tuvieran un poco de futuro, aunque fuera preservar la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido,
la atención primaria es la base de una buena asistencia sanitaria. Es la puerta de entrada a un sistema de salud que ofrezca una atención de calidad a los ciudadanos.
¡Tanta burocracia! ¡Nos resta eficacia! Nuestros residentes se los llevan los franceses.
Hola, me vengo por aquí porque allí con el ruido de los altavoces...
Seguimos igual, como siempre, sin avance, y la única forma de llevar esto más allá es demostrar que estamos todos unidos, que no estamos de acuerdo con lo que está pasando y tirar para adelante. Y vamos a estar aquí hasta que nos hagan caso, así que vayan haciéndonos caso.
Recordadnos las reivindicaciones más importantes, porque no está de más insistir en ellas. Contadme un poco, ¿cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es el día a día de un médico de familia en atención primaria?
Pues yo soy compañero de hospital y no estoy directamente en atención primaria, pero la conozco porque voy a visitarlo y eso también. Y el día a día, hasta hace muy poco tiempo, era continuamente encontrarse una agenda que no es la tuya, con pacientes que no son tuyos, cada 3, 4, 5 minutos. Y bueno, y a toda velocidad, desde que llega hasta que te va, sin tiempo prácticamente ni de descansar, ni de tener otras actividades, por ejemplo, como programas, por ejemplo, con pacientes, visitas programadas, visita con el enfermero o la enfermera a los domicilios, todo ese tipo de cosas prácticamente han estado abandonadas desde poco antes de empezar la pandemia. Después de la pandemia ha ido mejorando la cosa un poquito, pero ahora lo que estamos es en que se cumpla la limitación de agenda que se ha negociado con la consejería y que no se negoció, se acordó y que no se ha terminado de poner en funcionamiento, vamos. Por eso estamos aquí, entre otras cosas.
Muchas gracias. Voy a seguir preguntando por ahí. Tú llevas una de las pancartas del Sindicato Médico Andaluz. Tú seguro que llevas muchos años en esta profesión.
Soy analista clínico.
¿En tu departamento también tenéis dificultades?
Llevamos muchos años de recorte y después no se planifica. Los políticos nada más que atienden al momento presente. No hay una expectativa de futuro. Los médicos de familia ganan menos dinero que los de hospital. Eso hace que al final no venga ninguno a Andalucía. Se vayan fuera, se vayan al extranjero.
Muchas gracias.
Venga.
Hola, soy vocal de atención primaria de Málaga, del Sindicato Médico de Málaga. Ajá. ¿Qué está pasando? Seguís en las calles, seguís reivindicando, sí. Pero parece que las cosas no cambian.
Sí, bueno, esta es la primera jornada de huelga que cursa también con una manifestación aquí en Sevilla, de las 7 que tenemos previstas entre este mes y el próximo, porque no han prosperado las negociaciones. O sea, incluso teníamos un acuerdo firmado en enero que no se ha puesto en vigor, no se ha puesto en marcha. No se ha estado ni...
Visito la vivienda de unas personas muy especiales. José y Adoni son dos hombres que pasan de los 50 y llevaban muchos años viviendo en la calle o en un albergue de acogida temporal, pero tuvieron suerte y entraron en el sorteo que la asociación Hogar Sí junto con Provivienda hicieron para facilitar viviendas a personas sin hogar.
¿El baño?
Sí. Muy bien.
Lo que yo utilizo, donde tengo la medicación, el ordenador del corazón y demás.
Ah, claro. Ah, claro, que tú tienes problemas de corazón. Ah, llevas un marcapasos. Bueno, ¿y cómo lo oyes? ¿Bien? ¿Estás bien?
Bien.
¿Sí?
Ahora mismo bien.
Y el cuarto de José.
Y este José es el tuyo, ¿no?
Sí, claro, es que hay que tenerlo luz. Bien, hija. Claro. Si no, tenemos aire acondicionado, tenemos de todo, tenemos zapateros, roperos buenos.
Qué bien.
Para tenerlo todo lleno de ropa.
Eso, eso.
¿A poco a poco?
¿A poco a poco? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Ahora llevamos 3 meses.
Qué bien.
Entonces, estamos muy bien. Nos llevamos bien con los vecinos, con los pocos que conocemos. Entonces, pues, bien. Mayormente con el vecino de abajo del quinto, es el que más.
Que tenéis una relación, ¿no?
Ya también hemos visto al vecino de aquí, sí, que ha venido nuevo, y su mujer.
¿Vosotros os conocíais antes, vosotros dos?
Del albergue. Nos conocimos allí y ahora pues ya llevamos juntos 7 meses, ¿no? 4 que hemos estado en el albergue y 3 que llevamos en el piso, 7, 8 meses.
¿Qué está en el albergue municipal?
Sí, yo estuve 2 meses y él ha estado.
¿Tú qué yo 3 meses y medio o 4, que yo estaba en el hospital. Yo salí del hospital cuando me pusieron el marcapasos y demás, y entré en el albergue directamente del hospital.
Hola, Sandra, hola. Yo soy
hola,
Sonia.
Guapa.
Yo te conozco.
Yo José.
Hola, José. Encantado. Yo soy Sonia, el Provi.
El Provi,
pasa. Qué calor.
Qué calor, sí.
¿Tú eres?
Adonis.
Adonis, es verdad. Que me hablan mucho, Marina, de ti.
Sí. ¿Bien
sí,
o
sí,
mal?
Sí, hombre. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Crees que Marina puede hablar mal de ti?
No, creo.
No ha podido venir porque está malita con COVID.
¿Sí? ¿Otra vez? Pero ella tuvo algo de COVID antes,
sí,
¿no?
Antes, pero ha vuelto a pillar.
No me digas.
Yo soy Sonia Pintor, la responsable de vivienda de Provivienda, aquí en Sevilla. La responsable de proyecto.
Vale.
Entonces, claro, aquí viene lo que es mi equipo. En este caso viene Marina, que iba a venir hoy.
Pero como está malita, claro, pues digo, bueno, pues así conozco yo a José y a Doni. Miriam viene para acá también, sí, junto con Pepi. Y así aprovecho, porque al final es verdad que yo con ellos interlocuto poco, por no decir nada.
Bueno, porque tienes a la técnico, que es la que está con ellos.
El rugby ha sido tradicionalmente un deporte de hombres y muy duro físicamente. Pero desde hace unos años en España las mujeres se han puesto el casco y salen al campo a darlo todo. Los equipos femeninos son muy potentes y las Cocodrilas ya son un referente nacional.
Vale, ahora estoy en el keeping bajito, ¿vale? Mucha frecuencia.
No, ese sonido no.
A la señal de Chía.
Qué bueno que aquí estáis, ¿no? Sois un grupo de mujeres que jugáis a rugby, las Cocodrilas además. Bueno, y además os tengo que felicitar porque sé que habéis ganado un campeonato importante.
Este año ganamos la Copa Ibérica, que la disputa el campeón de España, el campeón de Portugal. Y como el año pasado sí que ganamos la Liga Iberdrola, lo disputamos en enero y ganamos. Y hace un par de semanitas jugamos la final, pero por mala suerte pues no lo llevamos este año. Pero estamos muy contentos.
Hombre, vamos, lleváis un ritmo que es impresionante. Pero a mí me parece muy, muy interesante mujeres rugby. Yo sé que no ha sido fácil llegar a posicionaros como equipo y como... ¿Cómo se dice? ¿Rugberas? ¿No? ¿Cómo sería?
Rupias, ¿no? Rupias, sí.
¿Rupias?
En inglés, sí, se dice así.
Sí, ¿eh? Pues eso, posicionaros y llegar hasta aquí, porque siempre ha sido históricamente un deporte muy de hombres, ¿no? Yo no sé cómo empezasteis vosotras y cómo llegáis a jugar a rugby, además en esta categoría profesional.
Bueno, yo particularmente fue casualidad. Yo siempre he hecho deporte, pero había hecho otros deportes, baloncesto mayoritariamente, siempre me habían gustado los deportes de equipo, pero es verdad que no conocía el rugby femenino. Sí que conocía el rugby masculino, pero como nunca había conocido a nadie que jugase en femenino, nunca me había atraído. Y yo fue por casualidad que, la verdad, bueno, perdí la cartera en Madrid y las chicas que me la encontraron estaban formando un equipo de rugby y me invitaron o sea, me devolvieron la cartera y nada, pues a cambio me dijeron, pues te vienes a entrenar con nosotras, y yo encantada, y nada, pues a partir de ahí la verdad que ya no he podido salir de eso. Empecé en Madrid y ahora en Sevilla, y es algo que eso, que de lo que es muy difícil escaparte, aunque te pongas de ciudad, siempre va a haber rugby y siempre va a haber algún equipo que te acoja, y la verdad que eso, que yo invito a cualquiera a por lo menos intentarlo, a probarlo, que es un deporte que engancha.
¿Y desde ese día que perdiste la cartera han pasado?
10 años.
Bueno, no está mal, parece está que mal. Te enganchó bien, aquellas chicas sí. Hicieron un gran trabajo.
Sí, sí.
Bueno, ¿y vosotras?
Yo empecé con 15 años en este club, en el mismo club. Entrenábamos antes en Marina de la Jarafe. Y nada, mis amigos jugaban al rugby, me liaron, y entonces pues aquí sigo 11 años después, en el mismo equipo, en el mismo club, y nada, muy bien y muy contenta.
Claro. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?
Pues en mi caso un poquito más joven, con 11 años, porque vinieron al cole, yo no conocía nada de rugby, y vinieron al cole a hacer un poco de promoción, un club que estaban creando en mi pueblo. Yo hacía atletismo entonces y nada, fui a probar y desde entonces me enganché, estuve allí unos añitos y ya, pues, o sea, me vine aquí al club también de Mairena, estuve en categorías inferiores y de ahí a las Coco y pues no sé, llevaré 13 años, no lo sé, más o menos.
Doñana Sextigne, son muchas las voces profesionales, conocedoras del territorio, científicos, ecologistas, biólogos, vecinos y campesinos que están en contra de la propuesta de la Junta de Andalucía para Doñana. Salvemos Doñana reúne a entidades como SEO, BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción o WWF, entre otras muchas, y una vez más se manifiestan para explicar los argumentos en contra de esta propuesta de ley.
Hemos salido de la comisión a la cual hemos venido por respeto institucional al Parlamento, ni mucho menos a lo que ha sido el procedimiento, porque este procedimiento no debería de estar aquí en el Parlamento, debería de haberse realizado en caso de que se hubiera querido hacer a través del procedimiento administrativo, donde a día de hoy ya hubiera decaído. Hubiera decaído porque los informes de las administraciones, por ejemplo, competentes en agua, ya nos hubieran ahorrado todo esto que estamos haciendo, porque yo creo que hay suficientes argumentos como para que entiendan que la proposición es dañina para Doñana, para el acuífero, para la propia imagen de los agricultores de la zona donde se ha roto la paz social, Y además corremos el riesgo de verdad, en serio, de que, bueno, pues en Europa tenga varias consecuencias, una a nivel de mercado y otra a nivel de Comisión Europea, de que al final acaben multándonos con el incumplimiento de la sentencia que tenemos. Así se lo hemos transmitido en el poco tiempo que hemos tenido. Ya digo que si hubiera sido otro tipo de procedimiento, el plan de la fresa cuando se elaboró, estuvimos muchísimo tiempo de reuniones, donde se pudo analizar, donde había informes técnicos, todo lo que ha faltado aquí. Pero bueno, ya digo que espero que lo retiren, que se hayan convencido de que es un plan totalmente ilógico, ilegal e inconveniente.
Ha salido además el informe de la Confederación Hidrológica precisamente diciendo que echa para atrás, que no aprueba el plan este.
Sí, además eso, a ver, tiene unas connotaciones legales importantes, porque la Ley de Aguas dice que cualquier ordenación urbanística, cualquier instrumento como este, tiene que contar con lo que ya digan los planes hidrológicos, ¿vale? Dice que tienen que coordinarse con lo que el plan hidrológico diga, lo cual es lógico. Si el plan dice estos son los recursos, tú no puedes decir, pues pondré 10.000 hectáreas de regadío cuando te está diciendo que tienes para tres. Entonces, al final aquí lo que se está obviando es eso. O sea, el plan hidrológico no te está dando posibilidades de poner más cultivos, no hay posibilidades de más agua, y tú dices, bueno, pero yo planifico ahora y ya veremos. Es que no funciona así. Entonces, hasta ahora, los tribunales han dicho que los planes que se han hecho en Doñana son correctos y no invaden competencias del Estado, precisamente porque el Estado lo que ha hecho ha sido darle el visto bueno. En este caso, el Estado te está diciendo que no. Por lo tanto, hacer su contrario debería de caer.
La semana pasada conocimos parte de la realidad que viven los menores en desamparo, que pasan por centros o por familias de acogida si tienen suerte, y de la importancia de las familias colaboradoras para los que están en centros. Andalucía cuenta con una ley del menor pionera que ampara a los menores, pero sigue habiendo muchos agujeros negros y falta de recursos para que los jóvenes extutelados como Anuar puedan cumplir los 18 años con el apoyo necesario para gestionar su futuro como lo hace cualquier otro chico de su edad que no haya sufrido desamparo.
Mirad, pero estas iniciativas son totalmente injustas para los que estamos nosotros aquí representando a las familias acogedoras. Estas posibilidades de hasta los 25 años solo es para extutelados en piso, en centro. Los extutelados que han estado viviendo en familia acogedora, cuando cumplen los 18 años, la administración le dice que si quiere se vayan a un centro
de mayoría o de emancipación, cada uno le pone un poco el adjetivo que quiere, ¿no? Pero cuando los niños cumplen 18 años en familia, yo hice este planteamiento a la administración, tienes una opción, o le das la maleta como en un centro, ¿vale? O te quedas con él en casa sin ninguna relación, ningún vínculo jurídico ni ningún vínculo a ningún efecto, o lo adoptas, si el niño quiere. Las condiciones de adopción, que pueden, a quien sea ajeno a esto, puede entender que son como naturales. Hay muchos niños que no quieren ser adoptados porque ellos entienden que su familia, que no les puede cuidar, sigue siendo su familia, y que su familia, que a lo mejor no les quiere como ellos quieren que les quieran, siguen siendo su familia, por lo tanto no quieren ser adoptados. Y luego hay familias que también tienen circunstancias donde una cosa es tener a una persona ayudándole y acompañándole de manera vitalicia, y otra cosa es, no sé, cada familia es un mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que los niños que llegan a los 18 años en familia extensa no, en familia ajena, son muy pocos. Ahora, no sé si sabéis la diferencia entre ajena y extensa. En familia ajena son muy pocos, en mayoría de edad. Hay un porcentaje muy grande en familia extensa. Pero en familia ajena hay un porcentaje muy pequeñito que llegan a la mayoría de edad. Y las familias nos encontramos totalmente desamparadas. Si todos los recursos que ese niño necesite para vivir tienen que salir del fondo familiar. Unas veces, en muchas ocasiones, nosotros conocemos perfectamente los perfiles de familias acogedoras donde no acompaña la voluntad, el buen trabajo, el buen saber hacer con las condiciones económicas de la familia. Y luego hay familias que tienen recursos medios pero tienen tres hijos biológicos, a lo mejor ya una serie de iniciativas con un cuarto sin ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de colaboración es un poco... Algún político de turno dice que para eso está la renta mínima vital o la renta de inserción social. Nosotros damos fe de que eso viviendo en familia no es posible conseguirlo.
En ese aspecto la jurisprudencia no deja claro.
Esta semana en Primera Persona acompañamos a mujeres víctimas de violencia machista a la calle para visibilizar sus situaciones. Mujeres que viven con miedo, madres o hijas que están cansadas de mirar atrás porque no se sienten protegidas.
Con la lectura de un manifiesto y después un pequeño performance donde se está reflejando la situación que viven las mujeres cuando son asesinadas. Muchas gracias a todas por estar aquí.
Requiem por las asesinadas. De nuevo el movimiento feminista de barrio y a la izquierda salimos a las calles a denunciar los asesinatos machistas. Desde aquí acusamos al sistema judicial y a sus instituciones por ser incapaces de preservar la vida de las mujeres, sus hijas e hijos. Denunciamos a todos los políticos y parlamentarios que niegan la violencia machista porque ellos son cómplices de estos asesinatos. La derecha machista afirma que el feminismo lo ha colonizado todo, que ya no se puede hablar, que las conquistas sociales de las mujeres ponen en riesgo los valores tradicionales y familiares. ¿De qué avances nos hablan? Con los peores datos recogidos de violencia machista de la historia de España, un recrudecimiento del odio y menosprecio de la vida de las mujeres. Acusamos de los asesinatos machistas a los jueces, fiscales, abogados, que no creen en la palabra de las mujeres por negar en Sevilla más del 50% de las órdenes de alejamiento cuando ellas y sus hijos corren peligro de muerte. Acusamos a todos los partidos políticos que no se comprometen por luchar contra esta lacra y que no contemplan en su agenda la lucha contra el terrorismo machista. Exigimos que los asesinatos machistas sean considerados por el Estado como terrorismo machista, como crímenes de lesa humanidad. Cuando una mujer es asesinada, algo de todas nosotras muere con ella, porque ellas ya no pueden hablar, pero sí sus hermanas. Eva María, Belén, Carmen, Natalia, Milena, Cristina, María Jesús, Herminia, Julia, y de las que ni siquiera se saben los nombres. Todas ellas fueron asesinadas por ser mujeres, por la misoginia encubierta y brutal que ejercen los hombres sobre nuestras vidas, cuerpos, emociones, hijos, familias, bienes. No somos ni heroínas ni mártires de la historia social, porque no se elige morir asesinada, ni las muertas han servido para salvar a otras de la muerte. Tampoco hemos pretendido ser heroicas en esos infiernos de dolor, angustia y desolación. Ni fuimos, ni somos, ni seremos la heroína de esta miseria salpicada de sangre, llamada machismo. Somos la memoria.
Esta semana descubrimos quiénes son y qué hacen los patólogos y cómo, gracias a ellos, se le pone nombre a muchas enfermedades. El patólogo Enrique de Álava y su equipo hacen diagnósticos a diario en el Hospital Virgen del Rocío. Diagnósticos que serán la clave para tratamientos y decisiones médicas del resto de los profesionales que atienden a los pacientes.
Esta es como nuestra Biblia.
Eso te iba a decir, tiene toda la pinta de Biblia.
Es como una Biblia, fíjate cómo está desgastada porque la usamos, la consultamos continuamente.
Sí.
Este es un libro de referencia que es la clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de los tumores de hueso y de los tejidos blandos, que es a lo que nos dedicamos en este mini equipo, ¿vale?
Uh-huh. Es nuestra especialidad, ¿no? Un poco estáis ahí.
Nuestra especialidad es anatomía patológica, pero dentro de eso estamos como subespecializados, ¿no? Es decir, como esto es un centro de referencia para tantos sitios diferentes, digamos que nos hemos especializado más todavía en algunas cosas concretas. Y en el equipo que ves aquí, pues estamos especializados en este tipo de tumores, ¿vale?
Muy bien. Entonces, ahora estamos aquí con unos microscopios, ¿no?
Estamos aquí con un microscopio.
Ah, es un microscopio, lo que pasa es que tiene varias mirillas.
Te invito a que te sientes y lo veas con nosotros.
¿Sí?
Es un microscopio que tiene 5 salidas, ¿vale?
Ah,
entonces,
vale.
Vamos a poner cualquier preparación. Mira, ya verás.
Ah, fíjate.
Mira, ahora Vanessa nos ha pasado aquí una preparación de un caso. ¿Qué historia tiene este caso, Vanessa? Cuéntanos un poco.
Bueno, este es un paciente de 62 años... que le mandan una muestra de columna vertebral, hueso, es L1, y es para un estudio para descartar si hay presencia de metástasis en el hueso. Entonces se le hizo el preparado de HE, que es la hematoxilina de eosina, y además de eso le hicimos un preparado adicional para marcar las células neoplásticas que están dentro.
En el 2024 seguiremos descubriendo historias y realidades sociales a las que vamos a escuchar sin mediar. Me gusta pensar que gracias a la magia de la radio en primera persona, los oyentes se pueden teletransportar a esos otros mundos que conviven con nosotros, aunque no los veamos a primera vista.
En primera persona, con Sandra Camps.